Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Invitación a la preaudiencia. Represión por motivos políticos. Una estrategia permanente del Estado mexicano. 28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla. Convoca Tribunal Permanente de los Pueblos y la Comisión Organizadora en Puebla. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad?
Comité Cerezo México y Ajusco Radio presentan Preaudiencia, represión por motivos políticos, una estrategia permanente del Estado mexicano.
Organiza el eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla.
Esto es Ajusco Radio. Estamos en la preaudiencia. Represión por motivos políticos. Una estrategia permanente del Estado mexicano. Escuchemos.
El derecho que tenemos a trabajar para lograr una vida digna y el derecho que tenemos a expresar nuestras ideas y manifestar nuestras inconformidades. En el Cerezo de San Miguel, durante casi 5 años, estuve otros casi 3 años en el penal de alta seguridad de número 2 de Puente Grande, Jalisco, y el resto en el penal de también alta seguridad del altiplano en el Estado de México, Almoloya específicamente. La razón de esto es que a través de nuestra orientación, las vendedoras y los vendedores han podido mantener su organización de manera independiente y han sabido luchar vinculando las acciones legales con las que el Estado mexicano considera ilegales. Y que en ese sentido, el hecho de que me hubieran detenido durante tanto tiempo fue una manera de castigo. Y que además no terminó ahí, sino que hay algunos elementos que es importante destacar. Primero, me mantuvieron casi confinado. Hubo incluso una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalando que este confinamiento es una especie de tortura y se recomendó al gobierno del Estado que se suspendiera esta acción, cosa que nunca se hizo. Y también está el hecho de que se me acusó de esos 121 años y 4 meses de prisión, como les decía, permanecí casi 12 años. Me liberaron el 11 de abril del 2001 y me impusieron condiciones que nosotros denominamos extracarcelarias y que terminan hasta febrero del 2015. Estas condiciones extracarcelarias, de acuerdo con un estudio técnico jurídico que hicieron el presidente de la Comisión de la Liga Mexicana de Derechos Humanos y mi abogado defensor, el maestro Samuel Porras Rogelio, señalan que son violatorias de las garantías individuales y los derechos humanos. No obstante, la autoridad ejecutora mantiene la vigencia de esas condiciones. También es necesario destacar que aun cuando no se terminan de ejecutar estas condiciones, el gobierno del Estado de Puebla, el gobierno del Estado de Tlaxcala, en una circunstancia que nosotros llamamos de connivencia, promovieron que personas que ni conozco me denunciaran como presunto responsable del delito de despojo de tierras de un lugar que tampoco conozco en el estado de Tlaxcala, en el cerro de Tepesco del poblado de San Pablo del Monte Tlaxcala, por el cual se me está instruyendo un proceso en ese estado. Si no me han detenido es porque estoy amparado, pero aquí también hay que señalar que, dada la magnitud de la pena que se impone en Tlaxcala por este delito, se puede compurgar la sentencia de culpabilidad fuera de la cárcel. Por tanto, el propósito que se persigue no es tanto encarcelarme por este motivo, sino más bien usar esto como razón o pretexto para anular las condiciones preliberacionales que me impusieron en 2001 y regresarme a cumplir la sentencia que me impusieron en esta ocasión. Esto es importante también denunciarlo, forma parte del proceso que el Estado mexicano tiene en contra de los del pueblo mexicano, en el sentido de impedir que se organice, que luche por sus derechos y por sus libertades. Y el propósito concreto en el caso de la 28 es destruirla en forma total y definitiva, con acciones que van desde la represión con elementos policíacos, la provocación y la agresión con pandilleros, y también promoviendo la división interna. Y en ese sentido es importante señalar que aquí se está poniendo en riesgo no solamente de manera nueva mi libertad, sino fundamentalmente el derecho a la libre asociación de las y los vendedores. Los elementos técnicos, jurídicos, de hechos incluso, en mayor o menor medida, se detallan en el documento que tiene en sus manos el jurado y que, evidentemente, si fuera necesario, haremos la complementación correspondiente para que sea integrado de la manera debida, a fin de que se pueda presentar en Roma, a efectos de que sea una de las acusaciones más en contra del Estado mexicano en general, y en particular los gobiernos y gobernantes en los diferentes tiempos que aquí se mencionan, desde 1989 a la fecha. Nada más hay que destacar que de entonces para acá han pasado, como presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, pasó también Ernesto Zedillo Ponce de León, Fox, no me acuerdo cómo se llama, Fox, Vicente Fox, perdón, ha de ser muy gacho donde no me acuerdo, y también Felipe Calderón, y ahora está Peña Nieto. Y en cuanto a gobernadores del estado de Puebla, todo empezó con Piña Olaya, siguió Manuel Bartlett Díaz, luego siguió Melquiades Morales, luego Mario Marín Torres, que incluso en su calidad de subsecretario también es responsable de haber hecho personalmente una amenaza de muerte que se relata en el documento, y ahora está el gobernador Rafael Moreno Valle. Hemos solicitado al gobierno del estado actual reiteradamente ya el otorgamiento definitivo de la libertad. Constantemente nos dicen que están haciendo un estudio jurídico de mi caso y que en la más reciente promesa fue que antes de que terminara este mes ya nos daría una respuesta al respecto. Y bueno, pues prácticamente se acaba el mes este próximo sábado y en consecuencia hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta. Por tanto, presumimos que las cosas van a seguir como están y que esto se va a tornar un poco más difícil, sobre todo por las condiciones que están prevaleciendo ahorita en el país, donde los nubarrones de mayor represión de mayor negación de derechos y libertades están extendiéndose a lo largo y ancho de los cielos nacionales, y que en ese sentido las posibilidades de que las organizaciones sociales, los dirigentes, los activistas, los defensores de derechos humanos tengamos espacio suficiente para nuestro actuar se van a reducir todavía mucho más. Y por tanto, compañeras, compañeros, evidentemente esta es una situación que merece dos cosas. Primero, ser conocido ampliamente para sacar las lecciones positivas y negativas del actuar del Estado en contra de las organizaciones sociales y evidentemente la manera de cómo éstas hemos estado respondiendo. Una falla, por ejemplo, ayer la señalaba el compañero Antonio Cerezo cuando decía que estamos más acostumbrados a hacer las denuncias políticas que todavía las denuncias de carácter jurídico. Y la segunda cuestión es ver a partir de esas lecciones qué podemos hacer, qué debemos hacer para contrarrestar estos nubarrones de represión y mayor negación de derechos y libertades que se están cirniendo sobre nuestro pueblo a lo largo y ancho del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero. Abrimos el micrófono para el cuerpo de jurados, comentarios, preguntas.
Bueno, aquí en el caso de Dimitrio, sería bueno que en la acusación fuera directamente uno por detención arbitraria, o sea, ya manejar el término, detención arbitraria. Dos, por desaparición forzada, porque durante los días que te negaron que te tenían detenido, como narran aquí en el documento, pues se configura la desaparición forzada, aunque haya terminado en la presentación en un penal. Entonces se configura la desaparición forzada. Actualmente están las partes de las normas mínimas de reclusión que hizo la ONU, entonces también se pueden retomar esos documentos para toda la parte de la violación de derechos humanos cuando estuviste en penales. Hay que darle mucho énfasis a la recomendación de la CNDH de haber considerado tortura la condición en que tenían encerrado, sobre todo porque la gran pelea con penales de alta seguridad, y ahora que ya hay 14 penales ceferezos, antes había 3, ahora hay 14, son las mismas condiciones o muy parecidas las que sufren los prisioneros. Entonces, como para también sentar un precedente y un instrumento en el Tribunal Permanente de los Pueblos de que esas condiciones son violatorias de derechos humanos, y de ahí pueda agarrarse también los nuevos presos políticos y de conciencia para decir hay una argumentación jurídica que sustenta que es violatorio de derechos humanos la condición en que viven en los penales de alta seguridad. Está el reglamento de los ceferezos, ¿no? Que había uno antes del 2008, hay uno nuevo en el 2008, a ti todavía te toca la época anterior. De hecho, casi te alcanzamos, pero no te alcanzamos, otros meses después llegamos nosotros. Todas las observaciones y recomendaciones para el caso de para tu caso.
Tal, muy buenos días. Sí, yo apoyo mucho lo que plantea Alejandro, es ampliar la acusación, dejarla con un solo párrafo, como se nos presentó, es evidentemente menor, tomando en cuenta toda la relatoría de la violación a los derechos humanos, las situaciones inhumanas en las cárceles y demás. Incluso también citando los artículos que fueron violados en tu caso particular, tanto constitucionales como los artículos internacionales que el Estado mexicano ha firmado en convenios internacionales y que evidentemente fueron violatorios. Y por último, plantearía yo que dentro de la relatoría es evidente que el nombre de Dimitrio está asociado a la organización 28 de octubre. Y es evidente, como mencionaste, que la agresión de la cual has venido siendo objeto tiene como fondo el intentar desarticular a la propia organización. Por lo tanto, aquí plantearía yo una vinculación de las agresiones personales particulares hacia la organización también. Porque de alguna u otra forma, al agredirte a ti, se está intentando agredir al resto de la organización. Por lo tanto, insisto, propongo que se vincule con mayor precisión los actos que ha recibido la organización en su contra con una serie de agresiones. Y en esa lógica, documentar las agresiones que ha recibido la organización 28 de octubre, evidentemente tú en tu persona, y por último, no se incluye en la relatoría que se nos entregó esta última demanda que tienes de los terrenos. Eso lo escuché nuevo, pero no lo leí en el caso, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente también presentarlo y documentarlo, por supuesto.
Bueno, como lo mencionamos el día de ayer, es muy importante el tema del contexto, ¿no? Porque esto no es un hecho aislado, corresponde a una estrategia. En tal sentido, bueno, una de las sugerencias que yo haría es que conjuntaran el caso con el anterior de la UPBA, ¿no? Para justamente dar un mayor elemento de contexto de toda la parte histórica de la organización, de toda la estrategia que han tenido que enfrentar en su contra, ¿no? Y que además este caso también se inscribe dentro de esa estrategia. Entonces,
el juez acaba de mojar una computadora.
Bueno, entonces, conjuntar ambos casos. La otra es que, bueno, casi todos los casos que hemos visto, y me parece que también los que se presentan, tienen un problema de que no hay lo que nosotros los abogados llamamos un nexo causal. ¿Qué es lo que queremos decir? Que en la petición que se está haciendo el tribunal, la denuncia que se está haciendo es demostrar que es el Estado mexicano el que está agrediendo, ¿no? Por eso es que hemos insistido tanto con el tema de las pruebas. Tenemos que demostrar que quien disparó el arma, quien nos metió a la cárcel, quien hizo y deshizo, fue el Estado mexicano. Ya sea porque vio y no hizo nada para detenerlo, ya sea porque él mismo envió a que lo hicieran, o fue directamente un agente del Estado quien cometió el acto, ¿no? Lo que ustedes conocen como acción o omisión o asistencia. Entonces, muy bien el formato de lo que se hace de las peticiones ante la Corte Interamericana es que se señala el derecho, qué derecho estamos buscando que nos sea reparado, ¿no? Explicar en qué consiste ese derecho en dos líneas, no más. ¿Qué artículo está respaldando ese derecho? Artículo cuarto, no discriminación, ¿no? De la Constitución mexicana, ¿en qué consiste? Tal. Luego, los hechos que nosotros consideramos que han sido, en los que ha sido violado ese derecho, y cada palabra casi hay que ponerle con qué lo demostramos, ¿no? Si estamos diciendo que fuimos detenidos, bueno, adjuntar el acta de detención, por ejemplo, ¿no? O si alguien fue asesinado, bueno, el acta de defunción, y luego por qué, cómo, quién, quiénes. Es tan importante señalar las víctimas, pero también es muy importante dar los nombres de los responsables o presuntos responsables, ¿no? Tratar de buscar la mayor información posible para lograr identificarlos. Es mucho estar también construyendo de las violaciones a derechos humanos. Bueno, no solamente es el artículo de la Constitución o el artículo de la Declaración, ¿no? A veces hay más leyes, hay que también ponerlas. Es mucho técnica jurídica, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a hacer muchas otras cosas, ¿no? Nos hemos convertido en investigadores, nos hemos convertido en periodistas, o sea, pues es trabajo, ¿no? Y como dijo ayer también Betty, hay que hacerlo, estamos obligados a rescatar del olvido todas esas cosas, ¿no? Sería por mi parte.
Bueno, quizás creo que ya dijeron bastantes cosas. Yo recomendaría solo
dos más. Una, que en la narración de los hechos queda claro, o más bien, que pudiera explicitarse la labor social que usted desarrollaba. Es decir, ¿quién es usted y qué representa? El trabajo que representa. Porque no está dicho en el texto. Entonces, entendiendo que lo va a leer gente que no lo conoce para nada y que es esencial que se rescate como este perfil político, social. Esa sería una primera. La segunda sería que también se pueda narrar, aunque no está como los puntos que el TPP pide como parte del procedimiento, pero sí como una evaluación de los hechos, ahí podría entrar muy bien. Lo que son los impactos que ha tenido usted y su familia en todo este proceso, familia, vecinos, organización misma, en términos de difamaciones económicas, es decir, los impactos que todo el proceso de reclusión, de amenazas, ha tenido sobre su familia. Yo creo que eso es súper importante que también sea mencionado y que dentro de la valoración de los hechos también puede darle mayor contundencia a todo lo narrado. Junto con eso, creo que cuando se señala a los responsables, se especifica solamente a algunos, que en la narración de los hechos de violaciones a derechos humanos hay autoridades que quedan fuera. Por ejemplo, se menciona bastante a la Policía Federal, y dentro de los responsables ya no está señalado nadie de la Policía Federal. En la narración, en varias ocasiones se menciona a la Policía Federal, sobre todo, por ejemplo, en una sospecha de amenazas hacia su esposa, pero ya después en los responsables no hay nada. O, por ejemplo, en el procedimiento se hace evidente la cuestión de que las autoridades judiciales, es decir, el Poder Judicial, también hizo diferentes procedimientos para ir haciendo lento el proceso y dificultando justamente las labores de defensa. Es decir, eso sería la denegación de la justicia o las faltas al debido proceso. Entonces también en los responsables no veo yo a ninguna autoridad judicial señalada, que también podría ser importante que si usted identifica cuáles podrían ser los jueces responsables que también pudieran ser señalados, no olvidando que también son autoridades. Serían solamente esas aspiraciones.
Buenos días. Miren, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes inicia en los 70s. Nosotros vamos a referirnos en la cuestión política. Inicia en los 70s el neoliberalismo por Miguel de la Madrid. Hay tantos despidos de trabajadores. Estos exobreros invierten su capital en llamado comercio informal. No había quien responsable que aglutinara a este sector. Bueno, creo que salen un conjunto de compañeros, entre ellos está Rubén Sánchez. Esto, vean ustedes, compañeros, en la cuestión política. En los 70s, el gobierno ya no crea fuentes de trabajo, porque crear fuentes de trabajo implica muchas cosas: beneficios para los trabajadores sindicalizados, después se jubilan y, bueno, vienen otras cosas y implican. Y va por ahí. También la masificación de la educación en la universidad en la época de los 70 suman más de 100,000 en la Universidad Autónoma de Puebla. Es decir, la burguesía o el Estado mexicano, pues, dicen, pues es mejor que se vayan a la cuestión educativa porque ahí no van a crear, pues, beneficios para ellos. Bueno, ahí inicia la UPDA y el castigo, el ejemplo del líder de esa organización, le suman muchos años como castigo por aglutinar, por hacer el trabajo que el Estado debía de hacer, defender a los mexicanos. Vean ustedes cuáles son las violaciones que se cometen. El Estado mexicano no le interesa, pues, eso. Igual lo volvemos a repetir, como ayer, aunque haya firmado pactos, protocolos, todo esto no le interesa, ¿sí? El hecho es de castigar a aquellos que se atreven a aglutinar al pueblo, a la gente pobre. Ese es el castigo. Y decimos esto, ¿cuáles son los derechos al trabajo que está plasmado en nuestra Constitución? ¿Dónde quedan? A la educación, a vivir dignamente. Y este es un ejemplo, compañeros, de la UPDA. Y a partir de esa fecha, creo que esta organización es la primera, me puedo atrever, en Latinoamérica, que da ejemplos. Después viene Guadalajara y otros empiezan a seguir este ejemplo. Bien, pues bueno, gracias, compañeros.
Bueno, yo solo quisiera resaltar lo que ya se dijo en esta mesa, la importancia de hablar justamente de cuáles son los objetivos y el trabajo de la organización para entonces vincularlo al caso particular. Porque cuando nosotros recibimos este documento, al menos en mi caso, no entendía cuál era la actividad de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, ¿no? Entonces, esta parte de visibilizar lo que ya dijo el compañero, para que sea parte del contexto y entonces sea más claro para los jueces entender en dónde está el meollo de este asunto y todas las implicaciones que tiene el actuar del Estado en contra de una persona para afectar a una organización completa como es esta, ¿no?
Muchísimas gracias. Si el compañero Simitio quisiera agregar algo.
Primero, agradecer las sugerencias, las recomendaciones que hacen todos y cada uno de las compañeras y los compañeros del jurado. Y segundo, evidentemente, retomar tres cosas que son importantes. La primera es el contexto al que hacen referencia. La segunda es la situación que se vive ahorita en el país, donde organizaciones como esta son cada vez más necesarias para asegurar que se respete el derecho al trabajo, para asegurar que se respete el derecho a tener un ingreso suficiente que garantice una vida digna, para que se respete el derecho a que la gente tenga la posibilidad de, a partir de esos recursos, acceder a otros servicios y derechos como la educación y demás, y que hoy se encuentran amenazados por la expulsión cada vez masiva de indígenas y campesinos del campo hacia las ciudades y el extranjero, el creciente desempleo, los bajos salarios, la negación de los derechos y las conquistas laborales, la carestía, la imposición de cosas que ocasionan o que obligan a la gente a hacer más gastos de los que debieran, y que para el caso de los vendedores eso significa menos ventas, significa menos posibilidades de tener esa vida digna a la que hacemos referencia, y que en consecuencia incitará o motivará que la gente salga a la calle a luchar con más frecuencia, y eso en la lógica del Estado va a implicar, como decía hace un rato la mayor represión. En este sentido, sí requeriríamos el asesoramiento correspondiente para que le demos la vinculación adecuada y no se caiga en presentar un documento que sea más bien de denuncia política social que uno en relación a las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado mexicano. Agradezco las recomendaciones una vez más.
Sí, muchísimas gracias a la compañera Gisela, al compañero David. Hemos anotado también nosotros la recomendación que nos hace puntualmente el compañero David. Y justamente el objetivo de estos trabajos es demostrar la sistematicidad de una política de Estado, por supuesto, de una estrategia, y de ahí la importancia de la elaboración de un buen contexto como es el que nos acaban de explicar. Muchas gracias.
Tribunal Permanente de los Pueblos y la Comisión Organizadora en Puebla. Invitación a la preaudiencia. Represión por motivos políticos. Una estrategia permanente del Estado mexicano. 28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos.
Ajusco Radio. Llámenos.
Comité Cerezo México y Ajusco Radio presentaron Preaudiencia, represión por motivos políticos, una estrategia permanente del Estado mexicano.
Organiza el Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.